presented by Overdrive Media.
Hoy en el Retrocast. De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbo cargado con pasión por el videojuego clásico. Así es, clásico como usted lo acaba de escuchar. Y en esta tarde tan bonita y tan soleada en la ciudad de Mexicali, estamos de regreso después de un hiatus de unos 3 meses, más o menos, lo que lleva la cuarentena, ¿no? Todavía estamos en cuarentena. Esto ya no es cuarentena, esto ya es otra cosa, ¿no? Ya es distanciamiento social, como dicen por ahí, en realidad. Pero bueno, estamos de regreso aquí en el Retrocast. Y conmigo se encuentra nada más y nada menos que el señor Alex Rad. ¿Cómo estás, Alex?
Pues muy bien, Hongo, muy contento de que hoy toca hablar de uno de mis jueguitos, de mis franquicias favoritas y también franquicias olvidadas de Sony, sí, lamentablemente. Pero pues sí, como me dijo, oye, pues tú como que le sabes al juego de ritmo, pues vente para acá. Y pues aquí estoy.
Así es, y este juego, Patapón, es un juego que se pagó desde, yo quiero pensar que el año pasado, pero tal vez desde 2018. La persona que lo pagó fue Irvostein. No sé si todavía nos escucha Irvostein. A lo mejor ya perdió la esperanza.
Espero que sí, porque disfruté jugar mucho este juego.
Sí, güey. La verdad, yo también disfruté mucho jugarlo. O sea, no pensé, ¿no? En su momento era complicado hacer el especial de este juego porque se nos juntaron muchos juegos. Aparte el trabajo estaba muy cabrón en ese momento, entonces hubo muchas complicaciones. Entonces, al final de cuentas, ya está el especial de Patapón. Hoy se va a lograr, ¿no? Le metimos muchas ganas a este especial, esperemos que lo disfruten. Y pues aquí está Irvostein. O sea, si alguien conoce a Irvostein y no ha escuchado esto, pues pásenselo, ¿no? A ver si le gusta, porque me gustaría que nos diera su opinión, ¿no? Este Retrocast va a ser más enfocado en el video. No es que todo vaya a ser video, no es que no lo puedan disfrutar en MP3, pero la idea es que la gente que lo mira en YouTube también lo disfrute. Entonces le metí más edición en algunas cosillas, así que espero que lo disfruten. Y recuerden que pueden ayudar al Retrocast para que este siga funcionando en Patreon. De hecho, si es que todavía hay Retrocast, es gracias a los Patreones. Entonces, nuestro Patreon es www.patreon.com/overdrivemedia. y ustedes ahí desde un dólar al mes pues pueden apoyar a que el retro que siga adelante, ¿no? Entonces, espero que les guste. Y también, pues quiero recordarles que el Retrocast ya tiene 7 años, fíjate. O sea, cumplimos 7 años el 3 de mayo. De hecho, en mi cumpleaños se cumplen los años del Retrocast porque lo empezamos en un 3 de mayo del 2013. Entonces ya son 7 años, ya han pasado muchas personas por aquí, ¿no? O sea, el último team que tenemos del Retrocast pues sigue vigente, ¿no? Que somos nosotros y el Chaca cuando se puede. Entonces, y el Sebas, porque también Sebas va a estar aquí con algunos programas también. Entonces, pues quiero agradecerle a todos. También quiero agradecerle al Juan Calavera, si es que todavía lo escucha, si no, pues ni modo. Pero también, pues él fue una parte muy importante del Retrocast durante varios años. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Y pues a toda la gente que ha creído en el proyecto, ¿no? Hay gente que todavía me pregunta por el podcast y me dice, oye, güey, ¿cuándo va Retrocast? Y a ver si hablan de tal juego, ¿no? Como ahorita que están diciendo que si para cuando uno de Tales of Phantasia, pues hay que darle tiempo al tiempo. Porque es un juego muy largo.
Oh, sí.
No, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Por ahora disfruten de este Retrocast. Y pues en 2 semanas vamos a grabar el de Suikoden. Así que por ahora vámonos a Patapón. Te animo.
Sony Computer Entertainment will be launching new handheld entertainment platform in 2004. The name of this new platform is called PSP. Yes, PlayStation Portable. It's simple. The baby is in the incubator at the moment, and even the father of the baby, I can't bring him out of the incubator. I can look at his face through the windows. He is really cute. But as a family member, he has the same DNA. Yes, PSP is a disk-based platform, same as PlayStation and PlayStation 2. To fit PSP's small body, we created a new and small optical disk. Okay, here you go. This is a prototype of this disk. Okay? This small disk. Its name is UMD, Universal Media Disk. As you can see, the diameter is only half of a DVD disc. Many things coming up. Okay. Okay. Would you please take a look at? So that this size has 120 millimeter, 60 millimeter. Okay. The half the size. But don't underestimate it. It has a capacity of 1.8 gigabyte. His heart belongs to the world of new entertainment. A world where all kinds of entertainment, like games, music, movies, and going to be fused together. He is full of curiosity. Let's take him out for a walk outside. He will bring you a new style to enjoy entertainment. He is the workman of the 21st century. Thank you very much for attending this meeting. Enjoy sleep. If you wanna test me, I'll do your fine in the things I'll teach ya, be sure to beat ya. Nevertheless, to get a lesson from teacher, now kick, kick, punch, punch, jump.
Y bueno, gente, pues ese fue el señor Ken Kutaragi, también conocido como el padre del PlayStation. Por cierto, un saludo a Antonio Vilchis, muchas gracias por el superchat, y también a Raúl Hermosillo, y también a Giovanni Villalobos, y a Enrique CD, a M. Gecko, y a todos, muchas gracias por estar en vivo, ¿no? Pues ese fue Ken Kutaragi. Sí, te acuerdas de Ken Kutaragi, ¿verdad? Ken Kutaragi, claro que es bien triste esta situación, porque es muy parecida a lo que le sucedió a este güey, a el creador de Shenmue. Se me olvida su nombre, Alex, ayúdame.
Don Calzones.
¿Cómo se llama este güey? El creador de Shenmue es el... ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ya estoy viejo. Es muy parecido a lo que le pasó a
Yu Suzuki.
Disculpe ustedes, porque pues hay veces que ando medio. He trabajado mucho en el retro, que es el nombre de Yu Suzuki. Bueno, Yu Suzuki tuvo una carrera espectacular, güey. ¿No?
Sí.
O sea, era Dios padre de Sega. Sega lo tenía en un pedestal a este señor, lo tenía en un así en su trono de Outruns, ¿no, güey? Y la caga con Shenmue, que en realidad no es que la cagara, sino que, o sea, él entregó algo de calidad, pero pues Shenmue no dio el ancho, Sega gastó mucho dinero, y este señor pues quedó... Sí, o sea, se juntaron muchas cosas, como dices tú, o sea, se juntaron un montón de cosas, quedó fuera el señor, y ya... Su todos sus logros, haz de cuenta que nunca existieron. Y ahorita, ¿quién es Yu Suzuki? No es nadie. O sea, es bien triste. Y lo mismo está pasando con que, bueno, ya pasó.
Pero fíjate que eso es muy del japo, güey. Eso es muy del japo, de que cuando falla y ya no se levanta.
Ken Kutaragi, para el que usted, o sea, si ustedes no lo saben, que lo dudo, la verdad, yo estoy seguro que sí lo saben. Ken Kutaragi es el japonés, la persona, el ingeniero que creó el chip de audio del Super Nintendo, por parte de Sony, ¿verdad? Pero él fue el que lo diseñó. Entonces, Sony, como saben, pues tiene una historia, ¿no?, muy fuerte con esto de los aparatos de reproducción de sonido y de audio y todo ese pedo, ¿no? Entonces, él, junto con Nintendo, pues se meten al pedo este del PlayStation, ¿no? Del Sony PlayStation. Ya saben, la historia no lo va a repetir. Entonces, él era muy popular porque pues era el padre del PlayStation, ¿no? Él diseñó el Emotion Engine, ¿no? Y el del Play 3, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El del Play 2 era... Bueno, los chips del Play 2 y el... Es que el Emotion Engine era el del 2, ¿no?
Sí.
Y el del 13 también tiene un nombre, Cell Processor. El del Play 3 era el Cell Processor.
Fue de IBM.
Ándale, pero supuestamente estuvo ahí este güey ahí, ¿no? Metiéndole la mano y la chinga. Se supone que es un señor verga, ¿no? El señor Kutaragi. Pero el Play 3, pues todos saben, y de hecho, o sea, Kutaragi es una de las víctimas del PlayStation 3, ¿no? O sea... El PlayStation 3 no fue tan bien recibido cuando recién se lanzó, y Kutaragi pagó el pato, ¿no? O sea, Kutaragi quedó fuera, lo mandaron a Namco. O sea, así que... ¡Oye! Que pues Namco va a abrir una subsidiaria de juegos para PlayStation, y si te vas para allá... Pues me voy, pues. Y ya se fue, y ya de ahí se renunció el güey, y ya mejor se fue ya. ¿Cómo se dice? Pues ya dejó de trabajar, pues, ¿no? Se retiró, ¿no? El señor Kutaragi. Yo ya estaba ruco, ¿no? Ya estaba grande. Pero, pues, es una tristeza lo que le pasó al señor, ¿no? Pero bueno, en este
también
video...
También quemó unos puentesotes cuando dijo que el 360 era el Xbox 1.5 nada más.
¡Oh, sí! Y la cagó viendo. Sí. Pero, bueno, al final... Este señor, en el año 2003, que de hecho este video que vieron o escucharon, pues eso es del E3, es la presentación de Sony en el E3 de 2003. Entonces él anuncia que Sony Entertainment, Computer Entertainment, está trabajando en pues una nueva plataforma, la cual van a llamar PlayStation Portable, ¿no? Entonces el PlayStation Portable o PCP pues se creó para ser el hermano menor o el handheld de la familia PlayStation, y que además utilizaría estos UMDs, ¿no? Porque pues ellos querían que es que también tiene que ver con la ideología de PlayStation, ¿no? La ideología de PlayStation era discos, ¿no?
De Sony, más bien.
De Sony.
Ah, y también porque te querían vender este nuevo formato.
Te querían vender el nuevo formato. Porque, de hecho, UMD no solo... Mucha gente no lo sabe, pero UMD no solo se utilizó en el PSP. Había UMDs regrabables. Y tenías que comprar tu lector y tu quemador, ¿no? De UMDs. Que dudo mucho que se hayan vendido más de 200 de esas fregaderas, o sea, la verdad. A mí me llamó mucho la atención porque en el año 2005-2006 llegué a ver un comercial de una computadora marca Sony que traía lector de UMDs. Y fue así de ¡wow! ¡El futuro! Pues no pegó, ¿no? De hecho, Sony ha sido una compañía que ha creado muchísimos de este tipo de... Pues de ¿qué podríamos decir? De
formatos inútiles.
Ajá, de formatos inútiles, porque ellos, por ejemplo, crearon el minidisc. Pero a diferencia del UMD, el minidisc sí fue muy importante. Sobre todo en las ¿cómo se llaman estas madres de radio? Estas estaciones de radio. Ahí se utilizaban un chingo los minidisc, güey. Pero cabrón. Y pues todas eran quemadoras Sony y todo el pedo, ¿no? Sí, y de hecho en Japón sí fue muy popular que traías tu...
El formato.
Ajá, que traías tu lector de UMD portátil, ¿no? Como si fuera un Walkman, un Discman, pero de esas madres. No, no era UMD, perdón, no eran UMD, eran minidisc.
Pues hasta llegué a tener, güey.
Así llegaste a tener. A mí nunca me tocó ver eso aquí, fíjate, en portátil. Uh-huh. Eso sí no me tocó, pero
de hecho,
sí...
creo que todavía lo tengo por ahí, luego lo busco.
Era muy cool porque a pesar de que no había mucho espacio en el aparatito, en el formatito, pues no, o sea, la vibración no le hacía daño al escuchar la música, ¿no? Eso estaba chingón, pero bueno.
Y era regrabable.
Y era regrabable también, eso era muy cool también. Y en el caso del PSP... Pues lo anuncia Kutaragi, ¿no? El aparato empezó a desarrollarse en 2003 y sale en Japón el 12 de diciembre del 2004 con un precio de 19,800 yenes. Y se vendieron aproximadamente 200,000 unidades en un solo día, lo cual pues Sony pues celebraba bastante porque... Pues hasta ese momento las únicas consolas portátiles que había, ¿no? Pues habían sido el Game Boy, que fue la primera portátil así famosa, ¿no? El Game Gear, que fue medianamente popular. Tampoco es que haya sido un fracaso, porque sí duró bastante tiempo en el mercado. Hubo bastante librería para esa madre, bastantes juegos. Y hubo cosas como el Atari Lynx y el Gamecom y esas madres, ¿no? Pero pues esas madres no existen, ¿no? Y también salió el Neo Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance. Y justamente en el año 2004, poquitos días antes, sale en América, que creo que fue en noviembre del 2004, sale en América el Nintendo 10. Entonces el PSP buscaba ser la competencia del 10, ¿no? O sea, era... Ahora sí, Nintendo, por todos lados te voy a dar. Cosa que nunca pasó. Pero lo intentaron.
Acá no. Japón sí, güey.
En Japón sí hubo buenos vergas. Y aquí en América, el aparato, el PSP, sale el 24 de marzo del año 2005 por un precio de $250. Lo cual, pues fue muy criticado, vete. ¿Por qué? Porque era $20 más caro que la versión japonesa. Y aún así, era $20 más caro que la versión japonesa y era $100 más caro que el Nintendo DS. Y aún así, en solo 2 días, se vendieron 500,000 unidades en América de esta cosa, del PSP. Pero, curiosamente, Sony no estaba satisfecha con las ventas. Ellos tenían unas proyecciones, no sé, estratosféricas, no sé qué pasó aquí. Pero mencionan que no dio el ancho y que se consideró un fracaso. ¿Cómo la ves? O sea, 500,000 unidades para la época no se me hace que haya sido poco, ¿eh? Sobre todo
pues
para...
No, pero querían tener cifras Nintendo, güey, pues no, nunca.
Y es que también Sony en ese momento era el amo y señor. O sea, yo pienso que ellos decían, es que somos los amos, güey. O sea, no hay nada que nos puedan hacer, ¿no? O sea, y pues aquí se demostró que el PSP no... Pues no, ¿cómo podríamos decir? O sea, no es que no haya sido una gran consola, porque sí lo fue. De hecho, fue mucho mejor que el Vita. Pero muchísimo
por
mejor.
Mucho.
O sea, pero una cosa devastadora. O sea, el Vita quedó en ridículo totalmente. Pero, pues sí se quedó muy atrás del DS en cuanto a popularidad. Yo creo que en cuanto a diversidad de catálogo, el PSP es hasta un poquito más grande, ¿eh? Me refiero a los géneros que toca. Porque el 10 como que se centraba mucho en que todo fuera o RPG o táctil. O de, ¿cómo se dice?
Pues de aventura. Pasa lo mismo que con todas las consolas de Nintendo, güey. Le tienen que sacar provecho al gimmick.
Exacto. Y el PSP esta... iba por algo más tradicional, ¿no? Por algo más Play 2. Como una continuación del Play 2, pero en chiquito, ¿no?
Así es.
Ken Kutaragi llama al PSP el Walkman del siglo XXI porque iba a tener la habilidad de poder leer MP3, o sea, leer tu música, ¿no? Y además ibas a poder ver video y poder comprar películas en OMD. Fíjate, que fue bastante popular el cotorreo ese, ¿eh? O sea, sí, era de que llegabas a GameStop y tenías ahí tu tonelada de películas en UMD. Que ya llegó al punto donde, pues, estas cosas se quedaron ahí, ¿no? En los anaqueles, porque tampoco fue tan brutal el cotorreo. Pues, y ya luego las agarrabas en $3, ¿no, Alex? Esas madres, a dólar.
Sí, están, o sea, en el botadero, están 99 centavos, cosas así.
Pero, en fin, pero pues lo podía leer. De hecho, sí llegué a ver gente, ¿no? En los camiones, aventándose su Final Fantasy Spirits Within en PSP, ¿no? En UMD, ahí, perrón. Pero bueno. La consola, pues fue muy popular aquí en México, diría yo. Todos sabemos por qué, no necesito decirlo, pero lo voy a decir. Pues por la piratería. O sea, esta cosa era demasiado fácil de piratear, la comprabas en donde la compraras, incluso ya venía pirateada. Le podías meter el juego que tú quisieras y era un poquito más rápido que leer el UMD. Y además, pues podías meter emuladores de todo, o sea, puedes tener emuladores de Game Boy Advance, de Game Boy, de Super Nintendo, ¿no? De Neo Geo, de
SPC2. Piratas, güey, para verlas en el camión.
A tus películas piratas para verlas en el camión, tus MP3s. No, o sea, fue el acabose.
Hasta cierto punto sí fue el Walkman, güey.
Sí, era el Walkman del siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que se le hizo más competencia al iPod que al DS, esta madre, pero. Sí. Pero aún así. Lo crean o no, hubo juegos muy memorables. Y uno de esos juegos memorables es precisamente el juego del que vamos a hablar ahorita. Venimos, gente.
Patam, 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 pum.
Pa 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 pum. Pa pa pa.
Y bueno, gente, pues esa fue la intro de Patapón, ¿verdad? De Patapón, pom, pom. Y pues fíjense que Patapón es un juego bien interesante por muchos factores. El primero de ellos, creo yo, es la historia de cómo se creó este pequeño videojuego. Y es que para poder saber qué, pues, qué onda con este juego, tenemos que saber qué onda con el creador. El creador es una persona llamada Hiroyuki Kotani, que él originalmente, cuando salió de la universidad, su primer trabajo pues fue más apegado a lo que era su carrera. Y comenzó siendo maestro de primaria, fíjate nada más. Entonces, aunque él era maestro de primaria en sus inicios como profesional, él siempre tuvo la cosquillita de hacer videojuegos, ¿no? De desarrollar videojuegos. Entonces, al tiempo después, se le da la oportunidad de entrar a hacer sus primeros videojuegos, y uno de ellos es llamado Devil Dice, que salió para PlayStation. Era un juego donde usabas unos demonios así como chistosones, ¿no? Como, pues como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como Little Demons, ¿no? Como demonios pequeñitos, bebés.
Uh-huh. Como un duendecillo, más o menos.
Ándale, como un duendecillo. Y...
el diablillo, como dicen.
un diablillo. Y hagan de cuenta que pues estos monitos se movían alrededor de unas cuadrículas con unos dados, ¿no? Y estos dados los ibas colocando, los ibas moviendo de forma que quedaran, no sé, los lados iguales y los ibas tronando, ¿no? Entonces era un puzzle, ¿no? Un puzzle, como dicen los españoles, tío.
Un puzzle battle.
Y pues podías jugar con compas y la chingada, ¿no? Era un juego bien interesante que a nadie le importaba, ¿no? En el... del Play 1. Tuvo una secuela aquí, creo que sí llegó a América, llamada Bombástico, no sé si se quedó en Europa. Y también tuvo un videojuego llamado Mad Maestro, que aquí fue muy curioso porque este juego fue hecho por Sony, pero fue traído por Eidos, ¿no? Bajo el sello de Fresh, porque en ese Fresh momento Games. En ese momento Eidos estaba trayendo juegos locochones japoneses como Mad Maestro, como Legend of Legaia 2, no sé por qué, ¿verdad? Cuando Sony trajo el primero para Play 1, pero bueno, Legend of Legaia 2, Mr. Mosquito, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Mr. Mosquito.
Sí, Mr. Mosquito.
Que es un juego ultra raro ahorita y que los españoles maman así a niveles cósmicos, no sé por qué, o sea, haz de cuenta que un español lo descubrió y ahora resulta que es un juego de culto, güey. Lo descubrió japonés.
Okay.
Ya resulta que es un juego de culto esa madre, pero bueno. Es un juego muy estúpido, pero divertido. Básicamente eres un mosquito, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con Kotani. El caso es que Mad Maestro era un juego también donde utilizabas a un cabrón, ¿no? A un monito, que era que se parece al Leo de Shaman King, de hecho. Y pues tiene que manejar una orquesta, y es una onda... como entre parrapa de rapper, conoce a la música clásica, conoce a Guitarra Humana, conoce a Patapón, ¿no? O sea, básicamente trae esos conceptos ahí. Entonces este señor, ¿no? Buscando qué hacer, buscando nuevos conceptos, ¿no? Para el videojuego. Resulta que lo mandan a... anda ahí en una empresa, ¿no? Que se dedica a como a tener gente que haga arte, ¿no? A artistas, y se los presenta a las compañías para ver si los quieren contratar para sus proyectos, vamos a decir así, ¿no?
Entonces pues era más como una comunidad de desarrolladores.
Ándale, pero me estoy adelantando, de hecho todavía no debo llegar ahí. Primero tengo que decir que haz de cuenta que cuando él quiere hacer Patapón, ¿no? Cuando este señor Kotani quiere hacer Patapón, él menciona que la idea detrás de los videojuegos en ese momento, o sea, los creadores de videojuegos tipo Kojima, tipo así, era que los juegos tenían que ser muy complejos, ¿no? Tener muchas mecánicas, tener mucha chicha, ¿no? Que el jugador estuviera lo suficientemente ocupado con el juego. Y él mencionaba que lo que él quería era todo lo contrario. Era hacer un juego sencillo y que el usuario lo pudiera jugar de manera casual. Él uh-huh. quería aplicar algo que aprendió durante su tiempo siendo maestro. Y es que él menciona que cuando era maestro, de lo que se dio cuenta era que si tú a tus alumnos los mantenías contentos, iban a aprender mucho más fácil las lecciones que tú les dieras. Entonces, él quería llevar esto al videojuego, de manera que cuando el jugador estuviera jugando su videojuego, estuviera contento y además pudiera aprender las mecánicas de una, o sea, asimilar las mecánicas de una mejor manera. Por eso, Patapón, pues tiene este cotorreo fiestero, güey. Porque si ustedes juegan Patapón, pues al principio pues está como muy normal, ¿no? Y de hecho empieza como que nomás el ritmo de fondo de la rola, ¿no? Entonces, ese ritmo es para que tú vayas llevando el ritmo. Empieces el pom pom patapón o el pata pata patapón y así. Y cuando llegas a cierto punto, empieza lo que es el fever, ¿no? O la fiebre, ahorita los monitos. Cuando entras en este rollo, pues se hace un fiestón. Entonces los patapones traen un cotorreo bien chingón. Pata, pata,
se prenden bien cabrón.
Se prenden bien cabrón. Están bailando de chinga. Y hasta dicen chit, no es cierto, pero parece, ¿no? Y dicen, qué chulo.
Pues de hecho, hay diálogos donde cambian los símbolos, así como si estuvieran diciendo maldiciones.
Sí, güey, sí, dicen mamadas, güey. Y entonces, es porque, pues, para que te pongas contento tú también como jugador. Y aparte de que estás, pues, jugando, ¿no? Que estás, en este juego, pues, básicamente tú derrotas a los enemigos con ritmo. Pues, además, te estás divirtiendo, estás cantando una canción y estás agarrando un curadón con los patapones, ¿no? Era la idea que tenía Kotani. Ese era el concepto. Hacer un juego sencillo, ¿no? Fácil de entender, pero bien divertido. O sea, era como que lo que él quería llegar, ¿no? Pero además, él menciona que el juego iba a tener dos capas. La primera capa iba a ser precisamente esta: hacerlo fácil y divertido. La segunda capa era una capa de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, tú puedes farmear armas, ¿no? Farmeas equipo, vas y cazas monstruos. De hecho, tiene ondas Monster Hunter de pronto el juego, ¿no? Porque tienes que ir a cazar a los monstruos estos especiales, que son los jefes, pero los puedes volver a matar y te van soltando armas diferentes o más dinero.
No, y también entra mucho la estrategia a la hora de cazar el monstruo.
Exactamente.
Porque va desde ¿con qué equipas a tus monitos? Hasta la dirección en la que el viento está soplando.
Exactamente, exactamente. Y ahí es donde este señor Kotani menciona la segunda capa, la de la profundidad. Para que tanto el jugador, que le gustan los juegos fáciles y casuales, como el jugador que quiere algo más, digamos, profundo RPG, pues se sienta atraído por el juego, ¿no? Y eso, pues se valora, ¿no? Se valora muy cabrón. Y él quería que visualmente el juego lograra atrapar o lograra que el jugador empatizara con los personajes del juego. Entonces, ahora sí, aquí es donde tiene que ver la creación de los patapones. Y hagan de cuenta que le tocó a Kotani, junto a su equipo, visitar las oficinas de Interlink Planning, así se llama, que pues le presentan a él el arte de, bueno, de hecho Interlink Planning fue quien originalmente consiguió a Rodney Greenblatt, que fue el creador de Parrapa de Rapper, de hecho, y ellos le presentan el arte de Rolito, así se llama, Rolito, bueno, así se pone, ¿no? Rolito.
El artista conocido como Rolito.
El artista conocido como Rolito, que además es francés, ¿no? Y dice Kotani que empieza a ver el arte de este compa, y de pronto mira unas figuras humanoides, ¿no? Que él menciona que eran como alienígenas. con que eran estos ojos, ¿no? Estos glóbulos oculares con lanzas, y que instintivamente le llamó la atención así de una manera que no pudo, o sea, que fue así, no mames, está bien cabrón el arte de este güey, lo quiero. Y que le dijo a los de Interlink, quiero a este cabrón, quiero que me lo consigas para trabajar con él. Entonces el arte lleva a Kotani, o sea, fíjate lo que está bien cabrón, inspira bien cabrón a Kotani el arte de Rolito, inmediatamente va con Pyramid, que Pyramid es el equipo que desarrolló este juego, o sea, son los programadores, tío. Y Pyramid en la época solo tenía dos juegos. Tenía tres juegos. El primer juego es Dragon Ball Z Budokai. Dragon Ball Z Budokai 2, que son buenos juegos, ¿eh? Y Shining Force Neo, que Shining Force Neo no es muy bueno. Pero bueno, no es excelente. Es un Diablo clon. Pero bueno, tenían estos tres juegos. Entonces, Kotani va con Pyramid y le dice, oye, cabrón, tengo una idea bien chingona. Se me ocurrió hacer un juego de estrategia militar, pero que se juegue, ¿cómo les había dicho yo, no? Sí, no, de estrategia militar RPG, que se juegue con ritmo, cabrón. Y todos se quedaron de, ¿what? Y hagan de cuenta que le dijeron a este güey, o sea, la idea de él era tener tres comandos a tu disposición como jugador, ¿no? Uh-huh. Y con eso ya lo ibas a terminar el juego. Y la gente de Pyramid le dijo, ¿estás loco, güey? ¿Cómo está el pedo? O sea, ¿cómo vamos a lograr hacer que un jugador termine un videojuego solo con tres comandos, no? Y es aquí donde este compa, haz de cuenta que llega Rolito, ¿no? A las oficinas. Y él le dice, oye, Rolito, ¿cómo le vamos a poner a los monitos, ¿no? A los ojos con patas. Uh-huh. Y dice Kotani que le da una lista de nombres. Y entre los nombres venía Patapón. Y que vio el Patapón. Y que así, güey, le explotó la cabeza, ¿no? Como el animal, como el gif este del güey que le está haciendo así.
The mind blown.
Entonces dice el güey, oh shit, Patapón. Patapón, cabrón. Y ahí empieza el mame, güey. O sea, así, güey, así es el güey, así se le ocurrió ese pedo. Y fue así de que, güey, haz de cuenta que originalmente él tenía pensado que cuando los patapones estuvieran caminando, iban a mostrar un globito de diálogo que te dijera qué presionar. Pero dice él que el juego no quería que el jugador sintiera que los patapones lo estaban usando a él, ¿sí me entiendes? Sino que lo que quería es que el usuario se pudiera comunicar con los patapones. Y es donde te quedas, ¡ah, cabrón, qué avanzado está este compa, ¿no? Y entonces dice el güey, vamos a hacer que los botones, ¿no? Porque cada botón es un tambor, ¿no? Y tú puedas hacer estos comandos y que los patapones reaccionen a la música. No que tú tengas que estar mirando, no que ellos te digan, hazle así y yo me muevo, ¿no? Sino que más bien tú les dices cómo y ellos se mueven a tu ritmo. Entonces es donde tú te vuelves el chingón y aparte te comunicas con ellos, ¿no?
Ajá, y por ejemplo podemos ver el patapón que tiene la banderita. Ajá. Ese es el patapón principal que se comunica contigo.
Exacto.
O sea, ese patapón, el que trae la banderita, es el que repite tus órdenes a los demás.
Ajá.
Eso cuando los monitos están ganando patapón, él está repitiendo lo que tú estás poniendo los comandos.
Exactamente. Y de hecho, el que hizo la música del juego, de apellido Adachi, que de hecho trabajó en Locorroco también, por eso la música se parece a la de Locorroco. Si no saben qué es Locorroco, también es un juego de locochones para el PSP, está bastante divertido. Entonces, haz de cuenta que dijo el Adachi. ¡Ah, ya sé, güey! O sea, al principio lo que Kotani quería que los patapones repitieran lo que tú tocabas. O sea, que tocaras pata, 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 pon, y los monitos dijeran pata, 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 pon, y ya, ¿no? Pero dice Adachi, ¿qué te parece si hacemos que lleguen a un punto donde los patapones empiecen a cantar, güey? Entonces dice, güey, ¡a huevo! ¡Ahí está, güey! Entonces empieza el pedo, ¿y qué creen? Ahora la dificultad aquí era, ¿quién iba a hacer las voces de los patapones, cabrón? Pues resulta que Kotani llega a un punto donde dice, oye, güey, pues necesitamos quien haga las voces de los patapones. Pues hay que contratar niños, ¿no? Porque pues como son chaparritos y son como cute y la chingada, pues hay que hacer que los niños canten. Ah, pues no había dinero, papá. No había dinero. Entonces dice este güey, pues ni pedo, voy a tener que traerme a mi hijo, güey. Entonces dice Kotani que su hijo tenía como 10 años en ese momento. Y que así, güey, en pleno descanso veraniego, órale, mijo, a trabajar. Y que al güey lo hagan de cuenta. Bueno, ahí menciona él. Ya es que los micrófonos pueden servir como bocina.
Uh-huh.
Ah, pues él dice que sacaban por el micrófono, sacaban el audio de Kotani diciéndole, anda así, güey, pata, 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 pon. Y ya el niño, pata, 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 pon. Y así, güey. Y que le decían, vale, cabrón, hazle como si estuvieras enojado. Pata, pata. Y que así, güey, o sea, dice este cabrón que tardaron semanas en hacer ese pedo, porque sí fue un pedo, o sea, que sí fue un rollote grabar las voces de esa madre, güey. Sí, pero sí, sí. Al final, pues le quedó bien chingón, güey. O sea, la neta, el morrillo se la rifó, güey, porque... Pues obviamente están usando cierto, ¿no? O sea, cierto...
Sí, pero fíjate, por ejemplo, en los coros que cantan los patapón, ajá, sí es el niño tal cual.
Sí, sí, sí es el niño, sí se escucha un niño. De hecho, cuando gritan, ¡Fiba! Se nota de volada que es un niño, güey. O sea, de volada. No,
cuando están haciendo los coritos de, ¡hey, yo, hey, yo!
Así, ay, güey, neta que está bien chingón, güey, está bien chingón.
No, y mira, no tengo idea si usaron al mismo niño para la 2, pero si fue el mismo niño, güey, qué putiza le metieron, porque en el 2 hay un chingo de canciones, güey.
Sí, sí, sí,
un chingo acuerdo de canciones y todas son bien funky.
Oh, no, pues, está cabrón, la neta está... Está cabrón el cotorreo, porque ya cuando ves cómo lograron hacer el juego y que la idea... O sea, hay una entrevista donde le preguntan, oye, Kotani, ¿hicieron encuestas de opinión para saber qué tipo de juego hacer? O sea, él hablaba como... Pues, ¿cómo les dicen esas encuestas? No es encuestas de opinión, es como... Survey, no me acuerdo. El caso es que eran encuestas de opinión para saber
qué tipo de
juego. Ándale, un estudio de mercado. Él me decía, oye, hicieron un estudio de mercado para hacer este juego. Y él le dice, ¿y yo para qué quiero hacer un estudio de mercado? O sea, ¿y eso de qué me serviría a mí si yo lo que quería hacer era un videojuego divertido? O sea, yo no estaba haciendo un juego para cierto tipo de gente, dice. Yo estaba haciendo un juego para que el que quisiera divertirse pudiera hacerlo, ¿no? Y de una manera fácil y rápida, porque hasta esto el juego, en cuanto a aprender, pues no es tan complicado, ¿no? Pero ya después se va poniendo un poquito difícil. Y ahora aquí ya toca hablar nosotros, ¿no? Eso fue lo que sería el desarrollo. Ahora vamos a hablar de lo que es el juego ya en sí.
Uh-huh.
El juego en sí nos habla de los patapón, que son una raza que existió durante mucho tiempo y eran superpoderosos y seguían las órdenes de su dios, ¿no? De su dios todopoderoso.
Bueno, en realidad son una tribu, porque ¿una tribu? La raza en sí tienen hasta tribus enemigas.
Exactamente, es una tribu que uh-huh. seguía pues las órdenes de su dios, ¿no? Del Mighty Pon, dicen ellos, que es el tambor este que estás usando. Y pues tienen a sus enemigos los Zygotons, ¿no? Que son los malos, son los monitos rojos. Entonces, aparte de los Zygotons, pues tienes los diversos enemigos que hay o los diversos monstruos a los que se enfrentan los patapones. Y pues la idea es que los patapones lo que quieren es llegar al fin del mundo, güey. To the earth end, le dicen, ¿no? Y ya, esa buscar... es la historia.
No, 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 pero eso, ya quieren llegar al fin del mundo para encontrar eso.
Exactamente, para encontrar it, ¿no? Eso. Que al final resulta que es el sol, ¿no? O sea, al final era lo que estaban buscando, porque cuando llega, yo le di la vuelta, uh-huh. Y los güeyes llegan al final de la Tierra, literalmente, y es una, pues están en el mar, y los güeyes de, ah, no mames, aquí es el final de la Tierra. ¿Qué es eso? Y sale el sol. ¡Wow!
Ah, no, es que para eso tienes que jugar al 2 para saber que sí.
Ah, no mames. No, y cuando sale el pinche sol, güey, y los güeyes, no mames, brilla demasiado. Y el otro güey, me está quemando los ojos. Pues cómo hacer eso, un ojo, güey.
Rápidamente te cuento de qué pasa. Haz de cuenta en el 2, pues se dan cuenta de que no, pues el sol no puede ser eso. Así que vamos a armar un barco, güey, y vamos a ver. Vamos a seguir navegando, güey, a dónde llegamos.
No mames.
Sí, de total llegan a una tierra nueva, güey, y con nuevas tribus, y pues al final, güey, sí encuentran eso. ¿Qué es eso? Ah. Es una pinche caja, güey, que tiene una pinche advertencia. No se abre. No lo abras. ¿Qué hacen los pendejos? La abren.
¡Lol! Porque se supone que los cigotones tenían una profecía que hablaba que si los patapones llegaban a encontrar eso, desatarían el fin del mundo, ¿no?
Exactamente, o sea, los cigotones tenían razón, güey. Porque ya cuando abren la pinche caja, güey, haz de cuenta, la pinche caja es la caja de Pandora, güey. Entonces salen los siete males y hacen el pinche apocalipsis.
Y el 3, me imagino que es pelear con esas madres, ¿no?
Y el 3 es pelear con esas madres,
güey. Oye, ¿en el 3 sale Sefirot o me drogué? Yo había leído que sale Sefirot en el 3 como personaje especial.
No sé, fíjate. Mí, sí. Bueno, yo en lo que jugué nunca me salió. Pero haz de cuenta, en el 3, el Mighty Pon, o sea, tuvo, toma un avatar de los patapones, güey. Entonces, pues haz de cuenta, es como un superhéroe.
Ah, ok.
Entonces, pues ya lideras una tribu, con generales y toda la cosa. Está súper denso el 3. O sea, si crees que está difícil y que tiene una profundidad, no, hombre, el 3 sí es para hardcore.
Madre, pues fíjense que este juego consta de 31 misiones. O sea, si te la llevas corrido, pues son 31 misiones. ¿Cómo terminas estas misiones? Pues básicamente, como les dijimos, tienes tus 4 botones, que no desde el principio tienes habilitados los 4 botones. Al principio nomás tienes lo que son el círculo y el cuadrado, que son pon y pata. O sea, el sonido pon es con el círculo y pata con el cuadrado, ¿no? Claro. Y para avanzar, para que tus patapones avancen, es pata, 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 pon. O sea, cuadrado, 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 círculo. Para que ataquen es pon, pon, pata, pon. O sea, círculo, círculo, cuadrado, círculo, ¿no? Y ya así te la llevas un rato. Y ya luego desbloqueas lo que es el triángulo, que es Shaka. Y luego ya tienes el X, que es Bon.
Pon.
Ajá. Es Pon.
Sí.
Y no, es Bon, güey, ¿no?
Don es el círculo.
Don. Uh-huh. Es cierto, porque para... Hagan de cuenta que tienes, aparte de tus sonidos, que ya después se agregan... Pon, chaca, que se agachan y como que cargan poder, y si luego haces la defensa, que es chaca chaca patapón, se hacen super defensa, ¿no? Y si haces pom pom chaca chaca y luego pom patapón, que es el del ataque, hacen un super ataque y se avientan, guapa, tiran como un choryuken acá. Aparte de esos ataques, tienes una madrola que son los milagros, los miracles se llaman. Que estos los activas llegando primero a la fever, ¿no? A la fiebre. Que para llegar a fever, primero tienes que hacer 10 combos, o sea, un combo de 10. ¿Esto cómo se logra? Pues hagas de cuenta que puedes hacer trampa y empezando haces la defensa. Chaca, chaca, pata, pon. Chaca, chaca, pata, pon. Y así, hasta que logras los 10 combos. Y de pronto los monitos, los patapón gritan ¡Fira! Y en ese momento tú tienes que presionar con el X, que es don, 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 don. Y se empieza el pedo, ¿no? Y empiezan los monitos a... Y de hecho también chila rolillas esas, güey. Porque haz de cuenta que los monitos invocan un tótem y el tótem empieza a dar vueltas y los patapón empiezan a cantar y tú tienes que seguir el ritmo de los patapones. Entonces empieza pa 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 y tienes que hacer como pendejo, tienes que hacer como pendejo, güey. Y ya llega un punto, ya cuando juntas lo que ellos te dicen, pues hacen el poder, ¿no? El milagro, y puedes hacer que llueva porque va a haber desiertos en los que te empiezas a quemar las patas. Entonces tienes que hacer que llueva. Hay unas partes donde el viento va a estar en tu contra y los pinches higotones te van a aventar flechas al, así como si las regalaran. Entonces tienes que usar el del viento, el tailwind. Entonces tú volteas el viento hacia el otro lado y los estás atacando a los pinches higotones, ¿no? También agarras cura con eso. Hay otra que es una super lluvia. Hay uno que es un terremoto, ¿no? O sea, haces el terremoto y los enemigos se apendejan. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Hijo de su madre, güey. Vas a acordarme de la risa. Está bien chingón, güey. Y la neta, miren. Hay los patapones, los vas haciendo dependiendo de... Haz de cuenta que hay un lugar donde ofreces como carne e ítems o materiales. Entonces, por lo general es una carne y una piedra. Entonces, dependiendo de la rareza de la carne y de la rareza de la piedra, pues sale más chingón el patapón, ¿no? Entonces, si te pasas de lanza, usas pues piedras bien chingonas y carnes bien chingonas, y además hay un factor de suerte ahí, te puede salir algo llamado rarepón, cabrón. Que el rarepón, haz de cuenta que es un super saya patapón, güey. Hasta alas tienen acá, la verga.
O cuernos.
Sí, güey, traen cuernos y la chinga. Y de hecho, esos güeyes, los rarepones, no le tienes que poner armaduras. Esos güeyes así ya traen armadura, ya son chiludos. Nomás les tienes que poner un arma. Sí, están bien pasados de verga. Entonces, hagan de cuenta que hay diferentes tipos de patapón. Tenemos a los tatepón, ¿no? Que son los que traen... A ver, déjenme ver. Es que tampoco me lo sé de memoria. Denme chance. Tienes a los jatapón. Bueno, tienes al jatapón, que es como decía Lale Roth, que es el que trae la banderita, ¿no? Tienes a los megapón, que son los que traen como... pues como un saxofón y tiran... pues unas madrolas de música, ¿no? Que son de los más fuertes estos güeyes, están bien pasados de verga. Tienes los kibapón, que andan en caballo y traen lanzas. Tienes a los... ¿qué son estos?
Los yumipón, que son los arqueros.
Ajá, los yumipón son los arqueros. Tienes a los tatepón, que son los que traen espada y escudo. Tienes a los yaripón, que son los de las lanzas.
Ajá. Esos güeyes están bien chistosos, güey, porque cuando los pones a defender, güey, se ponen acá bien cabrones, acá con el pinche escudo, güey, a todo lo que da y salen volando hasta la chingada. Ya, güey, se quitan los pendejos y se vuelven a formar bien, como si nada.
Y tienes a los de capón también, que son unos mamadototes así, ¿no? El juego, la neta, está bien divertido cuando ya tienes todos los comandos, porque aprendes un comando para esquivar, aprendes el comando para defender, el comando para cargar poder. O sea, aprendes muchas cosas muy, muy curiosas. Y además, los ítems que vas agarrando, pues te sirven para... luego te sale un carnicero y te hace ahí unos estofados para que te cures. Sale un güey que habla con un árbol y puede sacar madera especial. Hay un güey que es un herrero. Hay de todo, güey. O sea, la neta, el juego está muy variado. Pero el problema que yo tengo con este juego es que te pide farmear un chingo, güey. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener patapones chingones, vas a necesitar un montón de dinero, que aquí se llama cachín. ¡Cachín! Entonces, el lugar donde yo encontré para cazar dinero más, o sea, para que te den un chingo de dinero, yo cada que te metes a ese lugar, que es el primero, agarras 300 cachín. Y luego hay un lugar especial donde siempre está lloviendo, pero hay veces que no está lloviendo. O sea, haz de cuenta, si no está lloviendo en ese lugar, se llama... Seeking Special Star o algo así se llama el lugar. Si en ese lugar, cuando de pronto no está lloviendo, te metes, te salen unos monos dorados que si los matas te dan un chingo de lana, güey. Te dan como de 800 a 1200 de dinero. Entonces, pues eso es lo chingón. Entonces, sí es mucho de estarte metiendo a matar monstruos otra vez, subir de nivel a tus patapones, conseguir ítems. Muy importante, si lo van a jugar, para poder deshacerse de los patapones, tienen que presionar Select en la pantalla, cuando estás mirando tu equipo. Presiona Select y puedes sacar al patapón de tu equipo y meter uno nuevo, cosa que yo no sabía, ya está bien avanzado en el juego. Yo batallé mucho con eso porque me aventé el juego con los patapones default.
Oh, no.
Lo único que cambiaba eran las pinches armas, güey. Pero pues los patapones no aguantaban nada y así aprendí, güey. Oh, sí. De hecho, el último jefe de este pinche juego es un dragón con cuatro formas que está bien mamón. Y me agüevé. No quise sacar más patapones nuevos porque dije, no mames, otras 10 horas para sacar patapones suficientes para matar a este güey, nada, la verga. Y lo que hice fue aprenderme los movimientos del dragón y me lo chingué, güey. O sea, sí se puede con patapones medio débiles, güey. Pero tienes que aprender a cubrirte, a esquivar.
A correr.
Y eso es lo divertido, sí. Es que cuando esquivas, cuando corren, empiezan a correr los pinches monitos, cagala, Está chido, güey.
Es que tienes comando de defensa y tienes comando de correr también.
Simón. Uh-huh. Está muy bueno. La neta, es un juego muy divertido. La historia está bien curada porque de pronto sí se pone bien mamona. O sea, de pronto es de que sale la reina de los cigotones y es como bien culera y vengativa, güey. Le vende el alma al diablo la vieja esa, güey.
Sí.
No más. O sea, la ruca, lo que hace la reina de los cigotones es que sacrifica a todos los cigotones para poder tener poderes. Y de hecho, ella sí sobrevive en el final, la reina. Se transforma como en un demonio mariposa y ella se va a la chingada. Y de hecho, al último sale tanto pedo para esto cuando están viendo el sol. Y dice, tanto pedo para este pedo, pinche patapones, no mames. Ay, está muy mamón, güey.
¿Qué te digo? Ahí está la secuela. Bueno, las secuelas.
A ver, algún día, la neta ahorita no tengo ganas de volverlo a jugar. O sea, ahorita estoy a gusto con lo que ya jugué, lo conocí, lo terminé. Es un buen juego. Pero no lo volvería a jugar ahorita. Ahorita no. Pero ya. Está bueno. ¿Tú qué? ¿Tú cómo la ves?
Fíjate que en su momento, pues de hecho lo compré, güey, porque de salida costó $20.
¡Hala!
Ajá, de un jueguito de PSP que se ve chido, se ve original. ¿Y $20? Ah, pues véngase para acá. Y pues lo probé, güey, y pues dije, no está tan clavado. Y pues ahí lo estuve jugando, wey, y me hice bien adicto de esa madre. Lo jugaba a cada momento que podía. De hecho, el primer PSP que tuve, güey, me lo acabé con ese juego.
¡Ah, cabrón! ¿Se te chingó?
Ajá. Sí, se chingó el la madre esta para leer el UMD.
Oh, ok.
Ajá. Y luego se terminó chingando la palanquita, pero eso ya fue por otros juegos. Pero fíjate que, tal como dices, ya después de que terminas el juego, de todos modos le puedes seguir, güey, porque el objetivo más que nada es seguir mejorando. O sea, que hagas pues básicamente todo perfecto. Y pues es parte de la gracia de este juego. No solamente es completar la historia, sino obtener el mejor resultado posible. Porque ya como mencionamos, tienes este herrero, pues que te va subiendo de calidad de tus armas, y pues tienes también tus patapones raros que ahí, experimentando con las mezclas de carne y piedras, pues te van saliendo, ¿no? Diferentes tipos de patapón. Unos ya pues que son los normales, y pues otros ya que se ponen muy cabrones, ¿no?
Y los jefes siempre van subiendo de nivel, o sea, cada que derrotas un jefe, el jefe sigue subiendo de nivel.
Uh-huh.
Y si se ponen bien cabrones, güey.
Sí, pero igual por cómo reaccionan los monitos y todo, pues se vuelve súper divertido.
Uh-huh.
Y fíjate que pasando lo que son los monitos, tienen mucha personalidad los cabrones.
Sí.
Y comenté el director que básicamente eso fue más que nada por el equipo que los animó, porque En sí, lo que él tenía previsto era pues, que nomás se marcharan y atacaran, ¿no? Eso era todo. Pero si te fijas, los monitos, pues van marchando, güey, y van, moviendo sus lanzas, güey, al ritmo de la música.
Van dando vueltas y giran y brincan y le hacen a la mamá, güey.
Sí. Y pues ya cuando se ponen en fever, güey, pues básicamente son espartanos, güey. Gritando, ¡au! ¡Au!
Sí, la verdad, se ponen bien chingones. Cuando estás en fever, sí está bien chingón. A mí... ya que me dices que en la versión de PlayStation 4 le cambiaron lo del Fever con tres combos, con un combo de tres, pues qué chingón, güey, porque si algo le me quejo yo de este juego es que para llegar al Fever tienes que ser 10. Y el problema es que hay veces que necesitas estar haciendo los milagros y si no estás en Fever no te salen. Entonces, a huevo necesitas estar en Fever y necesitas llegar al número 10. Y luego, cuando haces el milagro, el Fever se cae automáticamente. Entonces, sí está. Sí puede llegar a ser un poquito frustrante a veces el de PSP. Dice Alex que la versión de Play 4 le mejoraron un poquito esas cosas. Pues sí, está cabrón. La verdad.
Sí, de hecho, el mismo director menciona de que... El sofá por hacer un juego divertido, pero que fuera accesible. Ajá. Pero también quería meterle profundidad. En su afán por meterle profundidad, pues terminó haciéndolo difícil.
Exacto.
Y pues ya cuando salió la versión del remaster para Play 4, dice, no, pues ya ahí un poquito se balanceó con ese pedo de hacer el Fever nomás con tres, con un combo de tres. Ya ahora sí es ahora sí que el que le quiera meter ya el reto original, pues le puedo mover ahí en las opciones. Y el que no, pues ya tiene ahí la opción de hacer el Fever con un combo de tres. Y pues es muchísimo más fácil el juego.
No, y es que por ejemplo hay un cabrón que trae unos cuernos de diablo, güey, que tira un torbellino.
Torbellino.
Hijo, ese güey es un dolor de bolas, güey. Sí. Ese güey es con el que más batallé. Él y el último jefe. Porque hay una parte ya al final donde ese cabrón dice, ya sabes que ya me harté, me la van a pelar. Y hace cuenta que pues ya tienes que pelear con él. Y no, qué mamón se pone, güey. Porque aparte al último el güey se divide en cuatro y trae un desmadre. No mamen, está muy cabrón ese güey. El Gong, creo que se llama Gong el cabrón. Pero bueno, pues la verdad el juego vale mucho la pena. Si ustedes nunca han jugado Patapón, denle chance. Ya sea que lo jueguen en PSP o en Play 4, porque está disponible en Play 4. De hecho, creo que van a sacar un remaster del 2, ¿no?
Ya está.
Ah, ok.
Sí, el que la gente anda esperando es el del 3.
Ah, ok. Entonces, pues ya pueden jugar los remasters. A mí se me antoja jugar el del 2 en el Play 4. Fíjate, a ver si me lo compro. Y no sé si no tiene problema de lag.
No. Okay. De hecho menciona el director que era una de sus preocupaciones que tuviera pedos de lag, pero no dice que la gente que se encargó de hacer el remaster tuvo eso en cuenta y entonces está
trabajado para que no tenga
trabajado problema. para que tome el lag en cuenta.
Con ayuda de Arcadio. Pues bueno, gente, pues ahí está. Eso fue Patapón para PSP, un juego pues muy interesante y sobre todo muy importante para la consolita, ¿no? Y no se lo pierdan, la neta vale mucho la pena. Nosotros ya nos vamos, esperemos que les haya gustado mucho este especial de Patapón y nos escuchamos en dos semanas más con el especial de Suikoden. ¡Vámonos!
Hasta luego, gente.
Este programa fue presentado por Overdrive Media. Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/OverdriveMedia y apoyarnos en patreon.com/OverdriveMedia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.